Bien, momento de hablar de algunos temas vistos desde la ciencia política, que nos puede aportar a su comprensión esta ciencia, por ejemplo, hoy en un tema que tiene que ver con Argentina, que es esta reforma para democratizar, entre comillas, veremos qué tan, entre comillas, la justicia en ese país, algunas reformas de las cuales hablamos hace algunos días, pero en esta ocasión recibimos a Mauro y a Florencia para ver este tema desde la ciencia política. Bienvenidos, ¿cómo andan?
Hola, buenos días.
Muy buenos días, si se pueden decir buenos,
con la niebla. Es una formalidad.
Con la niebla que impera en la ciudad de Montevideo. Y bueno, y por mi parte, contento de estar de vuelta en la columna, que hacía muchas semanas que no las acompañaba, así
es
que.
Es verdad. Bueno. Hoy vamos a hablar de Argentina, tan peculiar sistema político, por otra parte, y en este caso de una particular reforma del sistema judicial, algunos aspectos, reforma del Consejo de la Magistratura y demás que tienen que ver, la propia presidenta Cristina Fernández de Kirchner la ha definido como un intento de democratizar la justicia. Uh-huh. En relación a ese tema, ¿qué nos puede decir, por ejemplo, la ciencia política? Debe haber muchos puntos para discutir. Ya desde lo que es democratizar, por ejemplo, podemos hacer una discusión larga.
Uh-huh. Sí, a veces también partir desde una cuestión que muchas veces no se plantea, que es el hecho de cómo las palabras y el discurso en realidad nunca es neutro, ¿no? Digamos, uh-huh. Eso bien lo sabrán aquí quienes se especializan en cuestiones de la comunicación, pero decir la palabra democratizar no es no es una cuestión técnica, no es algo más o menos democrático, no se define de manera técnica, sino que es un concepto inminentemente político, intrínsecamente político, y que utilizarlo es generar una carga de valor, ¿no? Si yo quiero decir estoy democratizando tal cosa, a priori estoy predisponiendo positivamente la discusión hacia mi punto, ¿no? Entonces, como que bueno, el hecho de democratización de la justicia, por más que que incluso aparezca en el título de los contenidos de los proyectos de ley enviados, sí se debe tomar entre comillas y con muchas pinzas, porque bueno, porque es bastante discutible y no, por lo menos técnicamente no creo que vaya por ese lado el intento de reforma, ¿no?
Uh-huh. Sí, y en realidad en este tema también, como siempre nos tiene acostumbrados la Argentina ya últimamente, pasa que obviamente se tendió todo como un gran manto de expectativa alrededor de esta propuesta de reforma que anunció la presidenta hace cuestión de un mes y medio, o sea, hace bastante poco tiempo que uh-huh. que se anunció, y bueno, ya desde el momento encontramos una oposición que de antemano dijo: yo no voy a ir al acto de la presidenta en el que se van a anunciar las posibles medidas porque no quiero ser de su séquito de aplaudidores. Tanto desde la extrema izquierda del Partido Obrero como desde la ultraderecha del PRO, encontramos una resistencia de antemano a cualquier propuesta que viniera del Ejecutivo, ¿no? Eso ya nos habla obviamente de la gran polarización y la fragmentación del sistema político argentino. Y después, por otro lado, encontramos una presidenta que nunca tampoco se mostró demasiado abierta al diálogo. Cuando vio esa reacción de la oposición, aparentemente no le importó para nada, y dijo: no, esta es la justicia del siglo XXI, la justicia que necesitamos los argentinos para modernizarla. ¿Y qué pasa? Se hizo eco de un discurso bastante popular, ese de decir, no, los jueces no tienen elementos para juzgar a los delincuentes andan por la calle, la inseguridad nos está matando, los asesinos roban, matan y no pasa nada. Se hizo como eco de ese discurso la presidenta también, ¿no? Que es bastante peligroso y un poco de doble filo. Pero bueno, como para, digamos, conseguir un poco de apoyo popular, recurrió a esas prácticas bastante mundanas, ¿verdad?
Sí, como para situar un poquito la discusión, las reformas, habla de la reforma judicial como un gran paquete que en realidad contiene una serie de proyectos que la mayoría de ellos ya han tenido su doble sanción, algunos están en vía de aprobarse, se van a aprobar todos ellos. Uh-huh. Algunos de los proyectos no tienen mayores, digamos, no parecen tan raros, o uno puede compartirlos a priori. Hay proyectos que tienen que ver con la elección por oposición de los empleados del Poder Judicial, que es que al Poder Judicial se ingrese por oposición de méritos. Hasta ahora los jueces tenían posibilidad de designar personal en su juzgado. El tema de la publicidad de los actos del Poder Judicial, ahí sí se puede generar un poquito más de debate en cuanto a ese punto, porque hasta ahora, digamos, tiene que ver con toda esta lógica del seguimiento a través de expediente electrónico, de la información pública. Por un lado, uno puede mostrarse afín a esas conceptualizaciones, pero por otro está el tema de que existe el derecho de la privacidad de sumario, de que las causas judiciales tengan un cierto secreto para que la decisión del juez sea en ese sentido libre de ciertos constreñimientos, de ciertas coerciones de la opinión pública, pero bueno, ese punto de última no es tampoco lo más polémico. Está la publicidad de los patrimonios de los funcionarios judiciales, que también me parece positivo. Si todos los funcionarios públicos de altos rangos tienen que rendir cuentas de sus hacer declaraciones juradas de sus ingresos, tampoco estaría mal que lo hagan los jueces. Pero ahí sí entramos a los dos o tres puntos que sí son críticos de esta reforma, que tienen que ver, que vamos a tratar de abordarlos someramente, que son el tema de la limitación de las medidas cautelares, el tema de la creación de tribunales de tercera instancia y el tema de la frutilla de la torta y la joyita de esta reforma, que es la elección de los miembros del Consejo de la Magistratura.
Sí, exactamente. Como decía Mauro, en realidad esto se planteó como un paquete de reforma, ¿no? Cuando entró al Congreso, en ambas cámaras, bueno, fue el paquete de la reforma judicial.
3-3.
Claro, exactamente.
Para que aprueben cruzado y
para que aprueben cruzado y en simultáneo, ¿no? Claro. Mientras sesionaban diputados, también sesionaban senadores con otras medidas, pero del mismo paquete. Algo que ya de por sí es bastante absurdo, por lo menos en Uruguay.
No pasaron por comisión, aparte. Exactamente. Por comisión de legislación y código.
Claro, o pasaron de una forma muy rápida y se trataron en un día, ¿no? Digamos, acá estuvimos
un año.
Claro, acá estuvimos un año discutiendo en la Comisión de Legislación y Códigos el matrimonio igualitario, suponete, que en realidad tenía como un consenso bastante amplio, pero al ser una reforma bastante profunda del Código Civil, no es algo que se puede aprobar.
Bueno, hace 5 años que estamos discutiendo el Código Penal y el Código General de Proceso, que todavía que hay pocas esperanzas de que se aprueben en este periodo, ¿no?
Ponele que el caso uruguayo capaz que es como un extremo, ¿no? De eso.
Es la otra punta.
De procesos largos. Pero en realidad el caso argentino sorprende en cualquier sistema bicameral, ¿no? Porque justamente la gracia de tener dos cámaras es que una pueda rever lo que está viendo la otra. Eso de que se vote en simultáneo, la verdad que es como bastante sin sentido. O por lo menos quedó bastante en evidencia que era para aprobarlo lo más rápido posible y sacarnos de arriba este tema como si fuera un trámite, ¿verdad? Y bueno, y en este sentido, como decía Mauro, si bien son 6 puntos principales, en realidad los polémicos son 2, que fueron estos 2 que decía Mauro, de la elección de los miembros del Consejo de la Magistratura y el tema de las cautelares, que fueron los 2 observados por Naciones Unidas, y también los que despertaron más rechazo, tanto en la Academia del Derecho, como obviamente en la oposición, en la opinión pública, incluso de figuras progresistas como Alfredo Pérez Esquivel, que es
Premio Nobel de la Paz.
Premio Nobel de la Paz, claro. Y que históricamente como que había sido bastante moderado con respecto al gobierno de Cristina y también de Néstor, que decía que tenía cosas muy buenas, sobre todo los avances en derechos humanos, y eso se había mostrado bastante pro ese tipo de acciones. Pero bueno, ahora dijo, la verdad que esto como que nos sorprendió a todos y realmente no estoy de acuerdo porque a lo que hay un consenso, digamos, en la Argentina de que es necesario reformar la justicia, no se puede creer que, la vía que tomó esa reforma, la dirección en la que se va a hacer esa reforma sea
la indicada,
claro, como que se va a politizar más que a democratizar, decía Pérez Esquivel, y es como algo bastante unánime, ¿no? Ese grito de la oposición.
Arrancando por el tema de las medidas cautelares, ¿no? Digamos, para quien está escuchando en su casa y no tiene por qué tener muy claro de qué trata esto, ¿no? Las medidas cautelares, digamos, tienen una fuerte raíz liberal en el sentido de detener el avance del Estado sobre los derechos de los individuos, ¿no? La Constitución las prevé, tienen que ver con que cuando el Estado realiza una acción, por ejemplo, puede ser una expropiación, un acto administrativo, un decreto por el cual un individuo se siente afectado en su interés personal y legítimo, puede acudir a la justicia para pedir una cautelar. O sea, ¿qué es una cautelar? Lo indica la raíz de la palabra, es cautela, digamos, la justicia detiene lo que el Estado está haciendo en ese momento para analizar el caso. Pero la medida cautelar no quiere decir que el Estado no pueda hacer lo que está haciendo, no dirime sobre el fondo del asunto, sino que simplemente plantea un freno, un alto, para que el asunto primero se dirima, si eso se puede hacer o no, antes de que el Estado continúe, ¿no? Yo creo que así más o menos queda claro.
Sí.
Eso es una cautelar. El tema es que durante el gobierno de Cristina Kirchner, mayormente, las medidas cautelares han sido un recurso al que ha apelado la oposición constantemente para detener acciones del gobierno. Y en particular el tema del Grupo Clarín, o sea, de la ley de medios. Varios de los artículos principales que hacen al corazón de la ley de medios argentina están detenidos hace años, desde el año 2009, que se aprobó la ley de medios, por medidas cautelares interpuestas de manera sucesiva y constante por el Grupo Clarín, que muchos jueces se las aprueban y se las llevan adelante. Entonces, no se dirime la cuestión de fondo de si la ley de medios es constitucional o no, sino que se la aplaza de manera indefinida por medidas cautelares. Y el hecho, y en ese sentido Cristina Kirchner lo que argumenta, que en realidad un poco de razón le cabe, es que las medidas cautelares están pensadas para defender a sectores vulnerables, a sectores, digamos, que no tienen acceso al Estado de otra manera, y entonces se rompe con el espíritu de ese principio de medida cautelar cuando las corporaciones mediáticas lo utilizan a través de su presión como grupo empresarial sobre ciertos juzgados para prolongarla de manera indefinida. Entonces Cristina lo que dice es que, bueno, Cristina lo que dice, la reforma lo que dice, pero viste que en Argentina como que es muy fácil decir Cristina lo que dice y es la ley. O sea, bueno, la ley lo que diría, de hablar más, es que las medidas no pueden, las medidas que suspenden acciones del Estado no pueden prolongarse por más de 6 meses. Así que bueno, en ese sentido, uno, si tiene un corazoncito más liberal, lo que puede pensar es, bueno, no, en realidad lo que estás haciendo es hacer, es que el Estado no tenga un freno a su avance mayor a 6 meses, digamos. Sabes que el Estado haga lo que haga, quiera lo que quiera, lo vas a poder frenar por 6 meses y no más. Entonces uno se puede poner en el lugar, no sé, de las comunidades indígenas, de muchos grupos en los cuales han sufrido represión y que han utilizado los cautelares de la manera que la Constitución prevé, y bueno, y te puede entrar un poquito de chucho, ¿no? Por más de que el gobierno de Cristina diga, no, nosotros nunca reprimimos a la protesta social, el movimiento social.
Pero bueno, puede cambiar el gobierno.
Puede cambiar el gobierno, además. Bueno, y tampoco es verdad que nunca reprimieron la protesta social, ¿no? Preguntarle a los...
Exactamente.
Así que bueno, por el lado de las medidas cautelares es obviamente un avance del Estado sobre los derechos individuales, de eso no cabe duda. Para algunos eso tendrá mayores implicancias negativas que para otros, ¿no? Quienes tienen un corazón más liberal o libertario lo encontrarán como algo terrible, y quienes piensan que no, que el Estado nos representa a todos y que el Estado, digamos, en un sentido más hegeliano, es la síntesis de lo que somos como nación y como comunidad, entonces ningún individuo debe oponérsele. Bueno, que tengan ese pensamiento se verán más contemplados por esta reforma, ¿no?
Exactamente. Bueno, y en realidad como que esta reforma parece contemplar a muy poca gente o muy pocos sectores de la sociedad argentina, y es porque justamente como que nace, digamos, pensada contra algo en particular.
Nombre y
apellido, es para el grupo Clarín. Esto no significa que la ley de medios esté mal y que estemos criticando desde este punto de vista el tema de fondo. Por supuesto que acá hubo un punto de inflexión en todo esto, que fue el 7 de diciembre, el 7D famoso, que iba a ser la fecha en la que el gobierno argentino le iba a expropiar los medios a Clarín, los medios que se pasa de acuerdo a la ley de medios, ¿verdad? Y fue el día que el 6 de diciembre se interpuso una medida cautelar y se tuvo que frenar esta acción. Entonces aparentemente pasó el verano y ahí enseguida vinieron con el tema de la reforma judicial, que era un tema que no estaba planteado, en realidad no estaba en la agenda política, y como que se introdujo a partir de, como respuesta al grupo Clarín. Entonces eso ya de por sí a la población como que le rechina un poco, ¿no? Dice, bueno, me hablas de democratizar la justicia, que es la justicia del siglo XXI, pero en realidad esto es contra alguien en particular, contra una corporación. Y demás. Y por otro lado, con respecto a esto, ¿no? Un poco lo que decían ustedes ahora. ¿Qué pasa si le dejas este poder judicial a otro gobierno? Esto lo decía también una diputada de la izquierda en el recinto, ¿no? Decía, bueno, ustedes dicen desde el kirchnerismo que la izquierda le hace el juego a la derecha constantemente. ¿Y ustedes no le están haciendo el juego a la derecha a Macri, por ejemplo, si le dejan este poder judicial? ¿Qué va a pasar con estudiantes que quieran ocupar una universidad, o con trabajadores que tengan el derecho legítimo de hacer una huelga en una fábrica? Realmente el Estado no les va a representar ninguna garantía en esos casos, ¿verdad? Podrían verse absolutamente vulnerados.
Otra de las reformas, una de las que, digamos, tiene un peso un poco menor, relativo, es la creación de nuevos tribunales de tercera instancia. Eso también es un tema que parece a priori bastante técnico, pero que es muy político, digamos. ¿Qué quiere decir tribunales de tercera instancia? Cuando uno acude a la justicia, a un tribunal o un juzgado, ese tribunal puede fallar en contra de uno, ahí uno puede apelar a un tribunal de segunda instancia. Luego de esa apelación en un tribunal de apelaciones, si vuelve a fallar en contra de uno, uno puede ir directamente ante la Suprema Corte de Justicia. El kirchnerismo establece una tercera instancia. Antes de ir a la Suprema Corte de Justicia, se crearían tres nuevos tribunales: uno que tenga que ver con lo contencioso administrativo, que es con la relación del individuo con el Estado; uno que tiene que ver con lo laboral y lo civil; y otro que tiene que ver con lo comercial, ¿no? Entonces, lo que haces en ese sentido es restarle poder a la Suprema Corte de Justicia, ¿no? Una Suprema Corte de Justicia con la cual, si bien en general ha sido favorable al kirchnerismo, en los últimos tiempos ha tenido algunas posiciones encontradas que han molestado al gobierno de Cristina Kirchner. En ese sentido, creas tres nuevos tribunales en los cuales poder tratar de meter cuchara para tener jueces más afines, y en los cuales poder crear una instancia más para que los asuntos se diriman antes de llegar a la Suprema Corte. Uh-huh. Y ahora sí entremos al meollo de la cuestión, cuando nos quedan menos minutos, que es La frutilla esta de la torta que hablábamos, que es la elección de los miembros del Consejo de la Magistratura, que es el órgano que selecciona y destituye a los jueces en la Argentina, ¿no? Uh-huh. En Uruguay no existe un consejo de ese tenor. En Uruguay, digamos, la Asamblea General la que designa a la Suprema Corte de Justicia por 2/3 de sus miembros, y la Suprema Corte de Justicia tiene un rol de cabeza del Poder Judicial en todo sentido, lo cual también es crítico. Ojo, miren que eso también, digo, es discutible. ¿Por qué? Porque la Suprema Corte de Justicia la componen jueces que tienen un rol técnico, son una corte, o sea, uno va a la corte, trabajan de jueces, pero a su vez tienen un rol administrativo y político muy fuerte porque son el gobierno del Poder Judicial. Entonces, más allá de su rol judicial, tienen un rol administrativo, designan cargos, o sea, mueven a los jueces, como también sucedió en febrero con el caso de la jueza Mota.
Exacto.
Entonces, en Argentina, en ese sentido, yo creo que el legislador, la Constitución, tiene un mecanismo que me parece un poco más sano, que es que la Suprema Corte es un órgano técnico, pero el poder político en el Poder Judicial lo ejerce un consejo político, per se, el Consejo de la Magistratura, en el cual está, al día de hoy, electo por conformado por 13 miembros, en el cual le tienen representación el gobierno, el parlamento y organismos de la sociedad civil, los abogados, las academias, etcétera. Y con la reforma, bueno, eso cambiaría.
Sí, cambiaría. En realidad se ampliaría el número de miembros del Consejo de la Magistratura. Dejarían de ser 13 para pasar a ser 19. Y 13 de esos 19 serían electos por voto popular ligados a los partidos políticos, ¿verdad? Se votarían, claro, en las boletas de votación que conocemos en la Argentina, en las listas de votación, también los miembros del Consejo de la Magistratura.
En la misma lista.
En la misma lista.
La lista sábana, le dicen los argentinos. Exacto. Pues es una lista muy larga, la cual lo que nosotros llamamos el doble voto simultáneo, que es tener todo en la misma lista. Bueno, ellos se llaman la lista sábana.
La lista sábana, que ahora va a tener también la elección de los miembros del Consejo de la Magistratura. Entonces uno cuando vote, por ejemplo, al Frente para la Victoria, que es el partido de Cristina, va a encontrar con que va a votar también los jueces más afines al kirchnerismo, ¿no? Para que
vienen,
ocupen esos
vienen
lugares.
En el paquete ahí, digamos.
Exacto. Obviamente. Entonces, a la mayoría, digamos, de obviamente, la primera fuerza de electoral va a ser la que más se beneficie lo que tiene que ver con los miembros al Consejo de la Magistratura, ¿no?
Aparte de un tema también complicado, que va a ser por voto popular y por sistema de mayoría absoluta. O sea, digamos, quien se lleva, quien logra la mayoría, se lleva todos los integrantes del Consejo. Ni siquiera se respetaría en ese sentido una proporcionalidad en el tema de partidos, porque aparte, si se respetara una proporcionalidad, tampoco variaría demasiado con el sistema actual, porque hoy en día existe una proporcionalidad en el sentido de que el Parlamento escoge a alguno de los miembros, que obviamente acuerdan para que tengan los distintos sectores estén representados. De esta manera, el que gana se lo lleva todo, como los sistemas de mayoría absoluta. Yo tengo un 34%, vos un 33%, y Flor el otro 33%, y yo con mi 32%, ponele, porque si no, no cierran los números, y yo con ese 34% me llevo a los 13 miembros del Consejo de la Magistratura.
Y podés manejar el Consejo de la Magistratura, porque tenés 13 en 19.
Exacto. Los otros 6 siguen siendo representantes de los sectores tradicionales, del colectivo profesional, del sector académico. Pero bueno, obviamente esto implica algunos puntos que son complicados, ¿no? Había gente que, ¿cómo que se llama? Como el juez Baltasar Garzón, de España. Él hablaba de que él era afín a una democratización, en el sentido que no le parece mal que los jueces del Consejo de la Magistratura sean electos por voto popular. Pero lo que no le entra a la cabeza, como no me entra a la cabeza a mí tampoco en esto, apoyo al juez Garzón, y sé que a él le interesa mucho contar con mi respaldo en esta postura.
¿Nos está escuchando?
Bueno,
mal, se quedó tranquilo.
No, y ahora, Baltasar, sabes que en esta estoy contigo. Baltasar Garzón y Baltasar Silva también, el lateral de Peñarol, también estoy contigo. Bueno, en ese sentido, lo que dice Baltasar Garzón es que, bueno, pueden buscarle la vuelta para votar a estos tipos sin las listas partidarias. ¿Por qué no hacen una elección aparte o arman que los tipos puedan dar su mensaje a la ciudadanía, hablan de cuáles son sus convicciones, sus posturas? Pero no lo puedes partidizar, no lo puedes meter en una lista partidaria, que el día de mañana yo sé el pelo político, pero aparte de cantado y partidario, de un juez que va a responder a una orgánica partidaria. Eso es lo que digo Garzón, que es un tipo muy afín al kirchnerismo, que incluso las revistas del corazón han manejado la lógica, bueno, de un cierto affair ahí entre el juez Garzón y Cristina Kirchner. Mirá, bien, la primicia que te tiro, mirá la
me
cara.
Me estoy enterando en este momento.
Me estoy enterando en este momento, pero bueno, no lo hemos podido confirmar, nuestras fuentes no lo han confirmado, pero está ahí, está ese tema. Bueno, este juez Garzón afín al kirchnerismo, mismo a pesar de esa afinidad, ha dicho, bueno, muchachos, se les está yendo la moto, digamos, o pueden hacerlo de una manera un poquito más prolija. Y como que uno, desde su lugar como politólogo, que analiza este tema, yo a priori no soy contrario a la democratización, en el sentido de que es un consejo que es político. No estás votando jueces en una Suprema Corte, estás votando un consejo que es político, que es la cabeza de un poder. Y a mí me parece bien que se pueda votar, que puedan ir a elecciones, pero meter a esos tipos en listas partidarias junto con un partido político me parece muy crítico.
No, y aparte es muy peligroso también, ¿no? Porque aparentemente con ese sistema también mayoritario como que no se estaría respetando del todo a las minorías, ¿verdad? Sería como más una mayoría arrolladora de la primera fuerza, lo cual obviamente no es representativo de la sociedad, ¿no?
Yo lo que veo que se estaría un poco violando el principio de independencia de un poder del otro, porque si yo estoy votando al presidente, estoy votando a los legisladores y en la misma lista estoy votando a los que manejarían políticamente el poder judicial, digamos que siempre va a haber una sintonía bastante fuerte entre el poder ejecutivo y el legislativo también y el poder judicial. No hay una autonomía ni una independencia.
No, como que independientes
son del mismo partido.
No sería, ni tampoco está planteado que lo sigan siendo, ¿no? Es como que se rompe con esos principios, con esos consensos básicos que tiene la vida en sociedad, ¿no? De decir, bueno, los tres poderes son independientes. Como
que los enseñaron en la escuela, señores.
Exactamente, los está rompiendo, ¿no? Está yendo contra todo eso. Que no estamos diciendo que esté bien o esté mal, pero digo, sí, por eso también despierta tanta resistencia en la sociedad y ha tenido las manifestaciones masivas contrarias a como las que tuvo, ¿no?
Sí, yo en eso me voy a poner más entreverado todavía, porque a mí me parece que esos son puntos críticos del debate que, a los que no hay que eludirle, digamos, por lo que es las concepciones democráticas que están en juego de fondo. ¿Por qué? Porque como decía Flor y tú parecías suscribir, a mí me parece que eso también es discutible, porque es un consenso básico para la vida en sociedad que los tres poderes son independientes. Es algo natural, eso viene de la naturaleza, de la génesis del hombre, ¿no? Son construcciones sociales y construcciones políticas que tienen consensos en ciertos momentos históricos y que pueden ser superadas o cambiadas por otra, ¿no? Entonces digo,
sí, como lo fue el feudalismo.
Como lo fue el feudalismo. Ahí va, uno como cientista social tiene que poner como enseña Pierre Bourdieu, o sea, sociologizar el objeto de estudio, poner la vista en decir, bueno, la democracia liberal y tiene ciertos preceptos en los cuales le son caros, los cuales le parecen ineludibles, entre ellos el republicanismo y la separación de poderes, ¿no? Pero bueno, hay otras concepciones de la democracia.
Es una construcción social el sistema político.
Es una construcción social y a mí me parece que gobiernos que tienen una pretensión de transformación social y transformación política no tienen por qué tampoco apegarse a las reglas que le han sido impuestas desde la tradición. ¿Por qué? Porque es cuando uno dice, bueno, porque muchas veces las derechas latinoamericanas se quejan de que los gobiernos de la izquierda latinoamericana no respetan la ley. Bueno, pero muchas veces los gobiernos de la izquierda latinoamericana cambian la ley, cambian la constitución. Y ahí, o sea, lo que las derechas se quejan es de que no respetan las viejas leyes, las leyes de ellos, las que hicieron ellos y las que los mantuvieron a ellos en el poder. En ese sentido, a mí me parece que, sin tomar partido por estas visiones de la democracia, porque a mí...
No, pero
a mí me tira también, la democracia liberal y republicana. Todo bien, pero hay otras ideas. Hay unas concepciones más rusonianas de la democracia, concepciones más desde el poder popular, desde el comunitarismo, le llaman algunas líneas, en las cuales se enfatizan en que el colectivo tiene las comunidades tienen sus intereses que tienen que estar por encima de los intereses fragmentarios que representa una división de poderes.
Igualmente, no sé qué tan comunitarista sería una elección en la que estarías votando a los miembros del Consejo de la Magistratura en la misma lista de votación del partido político.
Muy
comunitarista no sería. No,
yo hago acuerdo. A mí me parece un disparate. La forma en la cual se está tramitando esto me parece un disparate a través de listas partidarias. Lo que sí me parece que es discutible es el tema de esa cuestión neutra de la separación de poderes. A mí me parece que muchos estamos imbuidos en una forma cultural que es liberal y pensamos que eso funciona realmente así. Y yo tengo serias dudas de que los poderes sean independientes. Tengo serias dudas y tengo serias dudas de que eso sea lo más deseable también. Son cuestiones a debatir y me parecería que estaría genial que esta instancia fuera una instancia de debatir estos conceptos de fondo de la democracia y de fondo de la justicia y de los poderes. Pero no va a pasar. No pasó y no va a pasar.
En Argentina no se debatió.
Y en Uruguay no se va a debatir porque somos timoratos y cobardes y cualquiera que propusiera un debate de ese estilo sería rápidamente tachado de antidemocrático y de bestia peluda, ¿no? Por el resto de los agentes del sistema político. Pero bueno, está esta idea, ¿no? También el Guillermo O'Donnell, un pensador muy importante de la ciencia política y de otros y de otras disciplinas sociales, habló en su momento de la accountability horizontal, la rendición de cuentas horizontal. Él hablaba que las democracias no alcanza con que la rendición de cuentas sea vertical, sea de los políticos a los electores, sino que también tenía que ser entre los poderes horizontal en el Estado. Pero bueno, hay otros pensadores que lo ponen, que bueno, hoy O'Donnell falleció el año pasado y hoy en día volvería a la vida para volver a fallecer, ¿no? Porque con esto le están quemando están quemando su aporte teórico que en su momento fue claro, que todo el mundo hablaba así, la accountability horizontal, fundamental, hay que construir la accountability horizontal. Pero bueno, a mí me parece que son temas que estaría bueno que se pudieran un profundo debate en términos democráticos. ¿Qué ideas están atrás cuando hablamos de democracia liberal, de democracia republicana? Las ideas no son neutras, también las ideas responden a intereses de clase, muchas veces a intereses económicos, económicos a intereses corporativos. Y ahí quería introducir un último punto de mi parte del análisis, que era el tema de las corporaciones, ¿no? Porque acá, a mí me parece eso, lo conversamos con las chiquilinas, te digo, la otra del martes pasado, y decimos, bueno, hay como una hipocresía cuando se habla de las corporaciones, ¿no? Digamos, los grupos políticos tienden a tildar de corporativos a ciertos grupos sociales cuando no son de su pelo político o cuando no se alinean con sus objetivos políticos, y tienden de utilizar diferente ese concepto cuando son grupos que les son afines y que son de su pelo político, ¿no? En particular, las derechas tienen esa idea de censurar todo tipo de corporativismo. En Uruguay lo vemos muy claro, por ejemplo, con el sindicalismo y la educación, ¿no? Sí. Las derechas de nuestro sistema político constantemente están hablando, hay que terminar con el corporativismo en la educación, fuera los docentes del gobierno de educación, no tienen que estar ahí, tienen que gobernar los políticos, que son los que la gente votó para estar en ese lugar. No, ese es un discurso que es típicamente de derecha, por lo menos en nuestro país. Y en Argentina lo ha venido siendo. Pero en este caso se pasa algo raro, que es que el kirchnerismo, que ha tenido un fuerte peso con muchas corporaciones, hasta ahora con el sindicalismo, hasta hace un par de años que se le rompió esa alianza, con los grupos de derechos humanos, con grupos que podrían ser tildados de corporaciones, el kirchnerismo ha tenido una relación bárbara. Y cuando se pone de punta contra un grupo que es netamente corporativo, como son el mundo de los profesionales juristas, digamos, grupos de derecha que históricamente rechazan esos corporativismos, se ponen del otro lado del mostrador y defienden la representación societal de esos grupos, defienden la presencia de esos grupos en el Estado. Y ahí es como que digo, bueno, hay una hipocresía cuando hablamos de corporaciones. Son corporaciones las que no me gustan y son grupos sociales de pretensiones atendibles y bárbaros cuando
sí,
son...
Sí, como cambiar el lenguaje para designarlos también, según si me gustan o no me gustan.
Sin duda. No, en realidad también otra cosa que estaría bueno reparar con respecto a esta reforma es en los términos en los que fue aprobada, ¿verdad? Sí. Antes de salir al aire justo comentábamos con Serrana esto también. Y digo, la verdad que es como, digo, fue una reforma express, se le llamó, ¿no? Porque entró al recinto parlamentario y como que se aprobó así como un trámite. Ahora
dos semanitas,
el Senado se atrevió a hacer una pequeña modificación en uno de los artículos, lo cual es algo inédito prácticamente desde el segundo gobierno.
Le abrieron la reforma, Cristina.
¿Podés creer? ¡Qué atrevimiento!
Va a rodar una cabeza.
Y bueno, y entonces como que en realidad ahí se trazó un poco el tema, pero digo, viene bien, obviamente es una reforma, una modificación que Cristina permitió. Y bueno, y aparte se dio como un fenómeno bastante explícito, ¿no? Del tema de la negociación de votos. Lo que pasó fue, sobre todo en el Senado,
faltaba uno.
Cuando se fue a aprobar, no sé si ustedes vieron que una pequeña falla supuestamente en el sistema, que en realidad se terminó votando de nuevo.
Lo que pasó fue que alguien apretó el botón mal, supuestamente, y no daba los números y
casi se muere
a
la mina esta, la senadora del sur, ¿no? Que dijo, no, me votó mal. ¿Sabes qué? La vio venir, se vio los helicópteros encima de su cabeza, dijo, voté en contra, yo había arreglado para votar a favor.
Claro, en realidad lo que pasó fue que el Frente para la Victoria, que tiene mayoría en ambas cámaras, no consiguió la mayoría por sí solo y tuvo que salir a buscar votos del peronismo disidente en las provincias. Y ahí fue que consiguió los votos de una senadora de Neuquén y un senador de Santiago del Estero, que, digamos, le prestaron el voto, obviamente, a cambio de algo, ¿no? Obviamente a cambio de algo de las...
recursos para su provincia,
recursos,
¿no?
Para sus provincias, sí. Que es algo típico en los federalismos, ¿no? Como que ellos arreglan con los gobernadores directamente de Poder Ejecutivo Central. Un federalismo muy diferente al que planteaba Artigas, ¿no? Súper mal llevado, obviamente.
Hay que decirlo también.
Hay que decirlo claramente. Pero bueno, lo que pasó fue eso, y entonces obviamente como que es una reforma que ya salió bastante mal parida, ¿no? La oposición obviamente se indignó muchísimo porque había ganado la votación y tuvieron que votar de nuevo. Bueno, y se fueron obviamente prácticamente a las piñas de la Cámara. Y bueno, obviamente eso como que terminó de fragmentar más y polarizar más aún a la sociedad argentina, ¿verdad? Como que esta reforma sigue profundizando esas diferencias que cada vez parecen más insalvables, esa falta de diálogo tremenda que hay en Argentina, ¿no? Ese gobierno que parece que quiere imponer absolutamente todo, y esa oposición que de antemano se opone a todo lo que venga de kirchnerismo, ¿verdad? Como que en ese sentido la reforma ha sido bastante nociva para el sistema político, pero también para la sociedad argentina, que la terminó de herir.
Sí, algunos periodistas, comunicadores veían en esta reforma judicial una posibilidad de que la oposición se nucleara un poco más, que está bastante fragmentada, pero parece ser que no van a tener éxito en su búsqueda de algún consenso de cara a lo que son las elecciones también.
Es que sería un mamarracho, digamos. Sí. Por más que ante la opinión pública mucha gente quiere que sí, obviamente quiere cualquier cosa, es mejor que los cae, que sacarnos estos tipos de arriba, también en esto de que la Nata ha venido fogoneando hace como un mes y pico con sus programas, y hay un sentimiento de hastío en buena parte de la población, en buena parte de la clase media argentina, que le ha prestado sus votos al kirchnerismo muchas veces, pero que vuelve a posicionarse contrario, como en otros momentos. pero sería raro y sería complicada la ingeniería institucional para armar un frente común y sería, yo qué sé, un mamarracho ver a Binner al lado de Macri sacándose la foto. No sé, yo la veo difícil. Creo que nos acercamos en octubre a una nueva victoria del kirchnerismo en el poder legislativo.
Va a ser relativa a la victoria en el sentido de que el kirchnerismo en realidad se va a jugar la mitad de las bancas que se va a jugar la oposición.
Claro.
Porque al ser una renovación parcial del Parlamento, se renueva la mitad del poder legislativo.
Se renueva lo votado en 2009.
Pero se renueva lo que se votó en 2009, ¿no?
Que favoreció a la oposición.
Porque cada 4 años, claro, el kirchnerismo salió segundo en esas elecciones, perdió las elecciones.
Y tiene menos para perder que
para ganar. Y tiene mucho menos para perder. Eso pasa en general con todos los oficialismos. Cuando hay renovación parcial en la mitad del periodo siempre tiende a irle mal al oficialismo porque es cuando está más desgastado el gobierno y eso. Entonces como que es algo que, digo, no es ninguna novedad lo que le pasó a Cristina en 2009. Pero obviamente ahora se está jugando menos. Y de irle bien en estas elecciones de octubre, se está hablando de que puede llegar a tener una mayoría de 2/3 en la Cámara.
Sí, pero lo está cual lejos todavía.
Está bastante
tendría
lejos.
Tendría que votar muy bien Cristina para meter los 2/3 que le permitirían reformar la Constitución para perpetuarse en el poder.
Pero es el objetivo, ¿no? Para llamar a la constituyente. Bien. Para hacer una reforma constitucional.
Muchas gracias, Mauro, Florencia, por este intercambio, por este debate, por este análisis. Nos vemos el lunes que viene.
Vamos arriba, chao.
El lunes.